Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Estamos en este mediodía COPE Ferrol. Son las 12:30 de la tarde de este jueves, día 16 de mayo. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Os acompañaré hasta la 1:30 de la tarde y, como siempre, echaremos un vistazo a lo que se cuece aquí en estos municipios más cercanos, en los que seguimos repasando las candidaturas de los principales partidos políticos que concurren a esas elecciones municipales del 26 de mayo. Hoy tendremos en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol, a partir de la 1:05, alcalde del Ayuntamiento de Aspontes, cabeza de lista también del Partido Socialista a la Renovación y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso. Antes nos acompañarán, por ejemplo, el también socialista Bernardo Fernández Piñeiro, alcalde del Concello de Ponte de Ume. En el 2015 fue nombrado, cogió el bastón de mando con una mayoría absoluta que pretende revalidar también en este año 2019. Y también Moeche Beatriz Bascoy, la alcaldesa y también alcaldable por el BNG, también nos acompañará. Si nos da tiempo, nos fijaremos en ese departamento exclusivo de alergias alimentarias que desde el año 2017 funciona en el Hospital Naval de Ferrol para atender a una demanda creciente de pacientes, de personas que padecen algún tipo de alergia alimentaria, sobre todo alergias a pescados y a mariscos. También os desgranaremos dentro de la agenda cultural y de ocio todas esas actividades y actos que se están desarrollando en nuestras comarcas y municipios, porque Galicia homenajea mañana el legado de Antonio Fraguas, protagonista este año de la conmemoración de ese 17 de mayo, y será un poco, bueno, pues Antonio Fraguas el epicentro de actividades lúdicas, musicales y literarias que se extenderán también por todas nuestras comarcas. En el capítulo informativo, la CIGA, Saúde, denuncia un nuevo colapso del servicio de urgencias del Hospital Arquitecto Marcide, y también aseguran que se cerró una de las plantas del Hospital Naval. Y en cuanto a esa fragata F-104 Méndez Núñez, el Pentágono valora su alianza con España pese a la retirada de esta fragata y dicen, destacan la fuerte relación militar con los aliados españoles, según señaló la comandante Rebeca Rebarich. En cuanto a las comarcas, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirma la condena de 3 años y 4 meses de cárcel a un aronés que agredió a su pareja con un martillo en julio del año 2019. Tras discutir con ella porque se negó a darle una tarjeta de crédito, esta intentaba evitar que comprase droga. Y la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Acapela ha denunciado en la jornada de ayer el lanzamiento de piedras y huevos contra su vivienda. Ya ha presentado denuncias, o sí, en la Guardia Civil, y una de las piedras iba envuelta, critica y dice, en un cartel del Partido Popular. En cuanto a las previsiones, en Narón esta mañana se clausura el certamen Intercentros. En el capítulo electoral, el secretario general del Partido Socialista de Galicia, Gonzalo Caballero, y la vicesecretaria general del Partido Socialista, Adriana Lastra, visitan hoy Ferrol a estas horas, a las 12:30, en compañía del candidato a la alcaldía de Ferrol, Ángel Mato. Por cierto, esas encuestas que publica La Voz de Galicia, sondajes diario, da un total ahora ya de 12 concejales al Partido Popular de Ferrol de cara a estos comicios. Por la tarde, precisamente, el Partido Popular de Ferrol organiza un acto sectorial de turismo en el Hotel Almirante a partir de las 5, y a las 7 en el local de Ferrol en Común se desarrollará la actividad Conversas en Común con Jorge Suárez, alcalde de la ciudad, Xiana López y José Manuel Beiras, además de una amplia cartelera de actividades y de actos puramente electorales. Echamos un vistazo también a los deportes.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y Santi Rey, ¿cómo se plantea un poco este fin de semana en el capítulo deportivo? Un fin de semana largo que ya comienza a últimas horas de esta tarde. Cuéntanos.
Bueno, sí, hay un poco de todo el fin de semana. Un fin de semana largo, como tú dices, que mañana comienza con partido de las Pontes. Mañana también es la fase final de selecciones comarcales sub-14 femenina y sub-15 masculina en el campo de Oval. Racing y Somozas juegan el domingo. Racing, partido sin mucha trascendencia en el campo de Rivadumia, pero para el Somozas sí que es importante porque tiene que salir de los puestos de arrastre y para ello necesita ganar a la Arousa en el Manuel Candocia. También hay que destacar que va a competir Gómez Noya este fin de semana. También otra cita importante es el rugby. El domingo a las 11:30 en Vitoria juega el Rugby Ferrol ante el Gasteiz, primer partido de la segunda eliminatoria. Y de todas estas cosas también se la juega el Valdetires, aunque con pocas posibilidades, ya que depende del Ciudad Burgas, pues va a haber un fin de semana intenso, un fin de semana en que se siguen acabando cosas y cada vez pues ya empiezan los equipos a coger vacaciones, salvo los que vayan a ir a fases de ascenso, y a la espera de que el próximo lunes por la tarde a las 4:30 el Racing conozca a su primer rival en la fase de ascenso.
Bueno, pues esperamos toda esta intensa información, esta intensa agenda a partir de las 3:30 aquí en la sintonía de la cadena COPE Ferrol, en la que os contamos el tiempo que nos espera, de cara a este fin de semana largo. Como siempre, la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Están ubicados en el número 70 de la Avenida Escola de Gaitas de Ortigueira. Llevan trabajando, atención, desde el año 1963, con seriedad y profesionalidad. Su teléfono, el 981 40 0313. Tenemos un panorama en el que vuelven las lluvias y las borrascas. La temperatura actual es de 15 grados, como siempre. Más detalles en Meteo Galicia. Saludos.
Muy buenos días. Os en Ferrol, o tempo quedará determinado pola circulación do noroeste, que chegará aire cargado de humidade dende o mar. Con isto, durante a mañá, teremos ceos moi anubrados, con posibilidad de chuvias febles, e durante a tarde podría haber apertura de tímidos claros con chubascos intermitentes. Hoxe as temperaturas máximas irán en moderado descenso, con valores que quedarán en torno aos 18 graus, e os ventos do noroeste soprarán frouxos. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto a la información del tráfico, tenemos tranquilidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, os pedimos la máxima precaución de cara a los próximos días. Y es que mañana es día festivo en nuestra comunidad en Galicia y se espera, bueno, pues que los desplazamientos aumenten durante las próximas horas. Con lo cual, eso, muchísima precaución, como siempre, al volante.
¿Necesita un médico especialista en traumatología? Acuda a la consulta del Dr. Ismail, médico especialista en diagnóstico, tratamientos y cirugía ortopédica, síndrome del túnel carpiano, juanetes, esguinces, codo de tenista, infiltraciones articulares. Dr. Ismail, su traumatólogo de confianza en Hospital Juan Cardona, Ferrol, teléfono 981-31-2500.
¿Todavía no tiene la tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona? Miles de ferrolanos ya disfrutan de descuentos en su atención médica gracias a ella. Es gratis y puede pedirla por internet o cuando venga al hospital. Con la tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona, usted y su familia no solo tendrán descuentos en su atención médica de calidad, sin listas de espera, sino que podrá recibir información y asesoramiento relacionado con su salud y la de los suyos. Y lo más importante, estará contribuyendo a la labor social que desde hace años realiza la Fundación Santos Hospital de Caridad de Ferrol. Solicite ya su tarjeta de cliente en el Hospital Juan Cardona, hoy mismo, en el hospitaljuancardona.es. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos, liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Continuamos con nuestro percorrido por los diferentes concellos. Hoxe temos conosco a alcaldesa e candidata do BNG de Moeche, Beatriz Bascoi. Benvida, boa tarde.
Boa tarde, que tal?
Imos a repasar un poquinho aos diferentes proxectos, iniciativas que saíron adelante durante estes pasados anos no concello de Moeche, que recordamos nas eleccións do ano 2015 conseguíchedes eses cinco concelleiros dunha corporación de nove, o que vos deu a tranquilidade tarde para poder gobernar nun concello históricamente, bueno, pues dirixido polo Partido Popular. Imos a falar, se che parece, de, bueno, pues como valorades a estas alturas tamén a falta de solucións á problemática que encabezache des diferentes concellos, o de Moeche, San Sadurniño, Cerdido e as Somozas, a falta de pediatra.
Bueno, a falta de pediatra valorase, pues ti mesma dix, a falta ainda de pediatra valorase mal. Es decir, nos, ainda que non é competencia dos concellos, si é unha responsabilidade institucional e moral, e puxémonos á fronte desas demandas, apoiando, marcándonos o camiño sempre a veciñanza. E o que vemos é que onte fixo 4 meses e seguimos sin pediatra frente a esas promesas de que ia ser algo temporal. Temporal é, pero vai unha temporada de 4 meses, xa. E seguimos en pediatra. Como valoramos que é un servicio básico para fixar poboación? É difícil que a xente se quede a vivir nos concellos onde empezan a desaparecer servizos básicos. É unha falta de responsabilidade por parte da Xunta de Galicia, e naquel momento, que para mí é o máis grave, naquel momento, cando os alcaldes e eu como alcaldesa solicitamos unha entrevista, antes se recibiu a alcaldables do Partido Popular, que ni siquiera eran concelleiros, e a solución está sin vir.
Imos a falar de máis asuntos, como falaba da despoboación das zonas rurais, o que compre son iniciativas para que a xente, bueno, pues teña atractivos e servizos para quedarse no sitio onde naceu ou onde está a vivir. Dentro destas iniciativas estades, por exemplo, a levar a cabo tamén un proxecto dun centro de transformación alimentaria nas Naves de San Ramón, que tamén se, bueno, pues reformaron durante este mandato para acoller diferentes iniciativas.
Sí, o centro de transformación, chamamos de centro de transformación de produtos agropecuarios, vamos a ver, unha forma de aproveitar, por un lado, recursos que temos. En Moeche temos un recinto feiral, bueno, grande, que estaba bastante abandonado, e temos un plan de actuacións que imos progresivamente acometendo, e esta é unha fase máis. Ten como valor engadido que é un proxecto de colaboración de 4 concellos, Cerdido, San Sadurniño, Valdoviño e Moeche. Conta xa co financiamento da Consellería de Medio Rural de cara á redacción do proxecto. Agardamos contar, porque está moi avanzado, co apoio da Diputación e co financiamento a través do Grupo Xeitura de fondos europeos. É unha aposta en valor do servicio primario, dos produtos, de que a xente teña un sitio onde levar a súa produción, transformala, e poñer en valor e darlle cabida ao comercio de proximidade. Nós temos un mercado que puxemos en marcha nestes 4 anos. Uh-huh. A idea é que todos os produtos que ali se transforman tamén se queden a vender no mercado. Eu creo que é unha forma de colaborar entre varios concellos por apostar polo noso, de creer en nos mesmos.
A colaboración tamén é fundamental nese proxecto do Xeoparque Cabo Ortegal. Moeche acaba de tomar agora o relevo na presidencia. Entre o día 31 de maio e 2 de xuño vanse a levar a cabo tamén unhas xornadas de difusión desta iniciativa. Que supón para as comarcas tamén este proxecto? En que punto está de desenrolo?
Mira, o proxecto Xeoparque, para mí o máis importante é que de novo conseguimos a colaboración de 7 concellos coa Diputación. Quero dicir que marcou moito estes 4 anos a boa sintonía e por riba de diferencias partidistas de que sermos capaces de colaborar en prácticamente en todo. E o proxecto Xeoparque, o papel fundamental que ten, aparte de poñer en valor a riqueza xeolóxica que temos, é que son proxectos que apostan polo desenvolvemento local, o económico, o cultural, o social. Uh-huh. Entón, o que nos vai a chegar a concellos como nos, por un lado, un turismo con un bon poder adquisitivo, e por outro lado, que nos obriga a potenciar os produtos locais. Por lo tanto, o que vai traer é riqueza e entendo que progreso.
Señora Vasco, e falamos tamén das conexións, porque tamén foche des intensos nesa loita, nesas reclamacións para, digamos, reactivar de algún xeito tamén as comunicacións a través do ferrocarril e incluso reclamar tamén o eterno retraso de esa VAP, desa vía de altas prestacións. Ámbolo, as dúas infraestructuras serían importantes nun futuro para o Concello de Moeche, non?
Son fundamentais para o Concello de Moeche e para todos os concellos que nos rodean. Eu encabecei un pouco máis o tema do tren, porque no noso concello o tren transcorre, atravesa o concello prácticamente polo medio. É algo no que nos vai o futuro, igual que na VAC. Es decir, volvemos ao tema de antes co pediatra. Son servizos básicos, sanidade, educación, transporte, e a nos obriga a encabezar esas demandas. No tren é certo que esa presión social acadou melloras para o conxunto dos concellos, co cal nuns lados, bueno, entendeuse de distintas maneiras, pero si falla menos, si hai máis servizos, pero queda moito aínda por percorrer en canto ao tren, e a VAC é eterna, a VAC non avanza. e a vaca é fundamental e que nunca irá entender e que non coñece a realidade destes concellos.
Beatriz, como lle gustaría ver o concello dentro de 4 anos? Se consigue revalidar esa maioría ou se consegue ser novamente alcaldesa dun concello no que é curioso porque só hai 2 forzas políticas que se presentan a estas municipais, ao contrario do que pasa no resto dos concellos,
non? Sí, nós só temos 2 forzas políticas, xa aconteceu no 2015. Como me gustaría velo? Bueno, a min gustaríame velo cun recinto feiral xa rematado, que siga tendo feiras sectoriais, temos que ir a por máis, temos que sacar adiante a Feira da Madeira. Gustaríame ver un castelo cunha segunda fase de rehabilitación e, sobre todo, gustaríame que o noso concello se es un lugar, non ten que ser o mellor concello do mundo, ten que ser o concello onde a xente se queira quedar, onde haxa que siga habendo unha mellora dos servizos básicos, do lixo, da auga, de caso unha pavimentación das vías permanentes. En definitiva, que se poida vivir ben e que nunca esquenzamos, gostaríamos que dentro de 4 anos os nenos e as nenas e a xente maior sigan sendo o eixo das nosas actuacións.
Beatriz, nesta última preguntinha ten a oportunidade de pedirlle o voto aos seus veciños nestes micrófonos da cadena COPE. Como o fai?
Non vou perder a oportunidade. Bueno, eu quero dicir ás meñas veciñas e veciños que creo que nos avala un traballo de 4 anos con ética, sin corrupción, con honradez e transparencia, con erros, como sempre pode haber en calquera xestión, pero, sobre todo, é un proxecto colectivo, polo tanto, é un proxecto tamén deles e delas, polo tanto, lles pido que confíen en nós e voten ao BNG o 26 de maio.
Beatriz Vasco e Graciñas, por acompañarnos. Bo día.
Moitas grazas a ti.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancias a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, nutrición y salud, estudio nutricional, intolerancia de alimentos, cosmética natural, análisis de la piel. Bioreona, en calle Santa Tecla, número 25 de Narón, teléfono 981-387673. Bioreona@gmail.com. Ahora, Bioreona en Narón. Automotor Hermanos Fernández, su servicio oficial Citroën en Doso, Narón, su Citroën en las mejores manos. Ahora y hasta el 31 de mayo, 20% en piezas de desgaste y 25% de descuento en todas las operaciones de mano de obra. Automotor Hermanos Fernández, salida 13 de la autovía Ferrol-Villalba, en Doso, Narón. Automotor Hermanos Fernández, la mejor elección.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y nos vamos también con los detalles de la agenda cultural y de ocio, puesto que mañana es día festivo. Esta información, perdón, nos la patrocinan los hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba, donde encontraremos todo tipo de muebles y electrodomésticos. Hoy a las 8:30 en el Auditorio de Ferrol actuará el coro y la Orquesta Sinfónica de Galicia con un programa compuesto por temas de Robert Schumann o de Luigi Cherubini. El coro estará dirigido por Víctor Pablo Pérez. A partir de las 6:30 de la tarde tendrá lugar la celebración de las Letras Galegas en el Centro Comercial Odeón. La tarde comenzará con un espacio dedicado a la artesanía, con una demostración de la Asociación de Torneiros da Madeira Virutas. Y a las 8 de la tarde, música con la banda de gaitas do Padroa da Cultura y la actuación de alumnos de la Academia Rembucán, que harán una coreografía de muñeira hip hop. No faltará una degustación gastronómica. Y en el Ateneo Ferrolán, a partir de las 7:30, acogerán un recital con motivo das Letras Galegas con alumnos de la Rock School. Además, la Sala de Exposiciones Temporales de la Casa de la Cultura de Ferrol inaugura hoy una muestra del alumnado de la Escuela A Galiña Azul de Municipios, titulada Pequenas Crianzas Coarte. Y la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao acoge una nueva exposición protagonizada por las esculturas realizadas en hierro del artista Cipriano Lourido. Ships of Fools es el nombre de esta muestra, que se inaugurará a partir de las 7 de la tarde en la Sala de Exposiciones del Puerto, con un set de música electrónica. y la fusión de música electrónica y música latina llegará a Ponte de Hume esta noche con el concierto de Juan Magán. Además, a las 9 de la noche, en FENE, se representará la obra Sesión Continua del grupo Bucanero. Será en el Círculo Mercantil e Industrial de FENE. Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Continuamos con nuestra programación aquí en el Mediodía COPE Ferrol, eso sí, ahora dando la bienvenida a las personas que sintonizan el 837 también de Onda Media.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos a continuación ata Ponte de Hume. Alí goberna dende o ano 2015 o Partido Socialista, con Bernardo Fernández Piñeiro, que conseguiu nese ano unha maioría absoluta. 7 concelleiros, seguido do Partido Popular con 4 e do BNG con 2. Temos outro lado do teléfono ao alcalde de Ponte de Hume, candidato socialista novamente á alcaldía deste concello. Bernardo Fernández, benvido, boa tarde.
Moi boa tarde, Ada.
Bueno, imos a falar un pouquiño deste balance que nos deixan estes 4 anos ao fronte da alcaldía deste concello. Que balance fai un pouquiño deses proxectos máis destacados? E preguntámoslle tamén pola vindeira apertura para cando a posta en marcha definitiva dese mercado municipal, que creo que están a elaborar agora a ordenanza cos pregos que van a rexir tamén a concesión dos postos, non?
Exactamente, levamos xa traballando varios meses neses pregos e para que non os saiba e aparentemente pode aparecer un traballo sinxelo ou sería se foran uns pregos normais e corrientes, pero é importante deixar claro que temos unha sentenza do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que declara nulo e ilegal o traslado que o anterior goberno fixera dos praceiros ás lonxas de Raxoi. E, polo tanto, eso nos obriga a facer uns pregos nos que teñamos en conta esa situación para intentar compensar de alguna forma pues, todas as perdas e os problemas xerados a eses autónomos por esa decisión que o Concello de Ponte me tomara na legislatura pasada. E, polo tanto, eso foi o que fixo un pouco máis complexo todo este proceso e nos obrigou a redactar pues, unha serie bastante importante de distintos informes técnicos e jurídicos para poder pues, que facer ese proceso da forma máis garantista posible, tanto para esos traseiros como para todas aquelas persoas que estén interesadas en adquirir un posto no mercado municipal de Ponte de Hume.
Reitero un poquinho, para cando a posta en marcha definitiva, para cando a apertura de portas oficiais?
Pois pues, a nosa intención é que, en principio, que o proceso de concesión de postos quede listo pues ao longo deste mes de xuño, cando comece en xuño, e que poidamos ter aberto o mercado no mes de xuño. Esa é un pouco a idea que temos dende o goberno local. E sobre como comentabas antes da valoración, ¿no?, desta legislatura, do balance, bueno, penso que o balance é positivo, ¿no? Efectivamente, hai cousas que quedarían no tinteiro e que non fomos quen todavía de sacar adiante, pero penso que foi moito o feito ao longo desta legislatura que eu sempre defino como totalmente apaixonante, ¿no?, na que se traballou sin descanso para mellorar a prestación de servizos básicos como o da limpeza, recoller o lixo ou do abastecemento de auga, onde investimos máis de 900.000 euros en proxectos para renovación de varios tramos da rede. Unha legislatura na que fixemos unha aposta moi importante por mellorar infraestructuras xa existentes como as deportivas, pabellón municipal, pista Sarmiento, ou nos parques infantis como do Paseo Marítimo, do Olmo ou de Centroña, que está en proceso de licitación estes días, a mellora das políticas sociais, incrementando en máis de 21.000 horas as que prestábamos para atención a dependentes, as persoas dependentes da nosa vila, incrementando tamén as políticas en materia cultural, xa non só axudando con máis fondos públicos as distintas asociacións de Ponte de Hume, sino tamén facendo máis actividades de carácter cultural todas as semanas do ano, ou unha promoción turística, empezando por abrir a Oficina de Turismo os 365 días do ano, ou que distintas campañas de promoción que están a dar os seus froitos, e que dous un dato nada máis. No 2015, Ponte de Hume recibira 7.000 visitantes na Oficina de Turismo. O ano pasado, no mes de outubro, xa íbamos por 22.000, polo tanto, o incremento considerable, y parece ser que esas políticas que pusimos en marcha, a vista los resultados, están a dar sus frutos. También se hizo un esfuerzo muy importante en seguir investiendo nas parroquias. O investimento nas parroquias foi moi elevado nesta legislatura.
Ademais do urbanismo, da renovación de parques, xardins, de infraestructuras, etc., como se atopa actualmente o Concello de Pontedeume no capítulo económico?
Pues no capítulo económico comprámonos con un concello saneado, no que hai un remanente de tesorería de 1.300.000 euros e un superávit de 900.000. É certo que a veces a xente di, como pode ser que haya superávit, que haya remanente, que acaso non gastan todo o que deberan, e non é que fora así, sino que, además de que hai unha xestión responsable, que non gasta máis do que se ingresa, é importante que a xente saiba que as limitacións que temos no gasto, as administracións locais impostas polo Ministerio de Facenda, nos obriga ou nos obrigaba a non poder gastar os remanentes. Se autorizou a facelo a partir do ano pasado, e así fixemos, pues, por exemplo, financiando ese aparcadoiro de Andrade ou unha construcción dunha pista de pádel e básquet 3x3 que vai iniciar as obras a semana que ven na parte superior do pabellón municipal. Pero aparte disso, nós conseguimos, primeiro, aprobar uns orzamentos todos os anos. Pronto, a etapa anterior do Goberno Popular, que tamén tiña maioría absoluta e que estaban traballando cun orzamento prorrogado dentro do ano 2009, e eso non era peor, sino que era un orzamento cunha estimación de ingresos de 8 millóns cando a realidade reflexaba que apenas se chegaba a 6 millóns de euros, nos o que fixemos é, primeiro, facer un orzamento ano a ano, aprobalo, e facelo, ademais, o máis apegado e o máis chachegado á realidade económica do noso concello. Para
que... Bernardo, dentro dese plan máis Pontedeume, que, bueno, pois é un pouco as liñas programáticas principais de cara aos vindeiros 4 anos en caso de revalidar, non, esta alcaldía, en que consiste, fundamentalmente? Quero che preguntar tamén se está incluído neste plan, bueno, pois novas infraestructuras para estes turistas crecentes dun municipio que nos meses de verano pois acolle gran cantidade de visitantes.
Pues sobre esto último, ese plan inclúe a posta en marcha dun novo albergue de peregrinos nun edificio que nos foi cedido por Arzobispado no adro da Igrexa, para o que xa temos un proxecto cuya autorización de patrimonio chegou aí cousa de un mes, mes e algo. Pero además disso, o plan máis con Pontedeume é continuista en canto a plan B, que era o da legislatura anterior, porque entendemos que estamos nunha boa senda, non? E que aquel proxecto que iniciamos hai 4 anos dou os seus froitos e temos que seguir incidindo en ele. Entre eles atoparemos pois a dotación de novas infraestructuras, a maiores que che digo, como pode ser un novo pabillón, xa que o actual non dá cobertura a todas as horas que temos para todos os clubes. Tamén está prevista a posta en marcha de determinadas zonas de estacionamento, que non foi posible ao longo desta legislatura, tanto, pero sí que é certo que xa estamos a piques de pechar un par de acordos para dúas fincas, unha máis grande e outra máis pequena, no casco urbano, para poder adicar a aparcadores. Esperemos que incluso algunha delas podamos pechar acordo a vindeira semana.
E como lle traslada todo isto aos seus veciños? Porque ten iniciativas, bueno, pois están curiosos, como teño unha pregunta para vostede, que está, bueno, nos diferentes locais de restauración e hostelería, ¿no?, do seu concello.
Sí, esa é unha iniciativa que puxemos en marcha na pasada legislatura e que entendíamos que funcionaba moi ben, que funcionou moi ben. E é un exercicio de transparencia, porque a fin de contas, calquera que lea un programa electoral de calquer partido, todos parecen vos. O importante é ver que credibilidade ten aquel que presenta para poder levar a cabo. E entendemos que sentarnos frente a frente cos veciños e que eles poidan preguntar por aquilo que lles preocupa, o que lles interesa, ou incluso trasladar alguna queixa ou crítica, bueno, pues entendíamos que eso é un exercicio de transparencia.
Bernardo Fernández Piñeiro, candidato a alcaldía do Partido Socialista e alcalde de Pontedeume, graciñas por atendernos. Bo día.
Moitas gracias a vos por interés.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Neda, un concello para vivir, os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle, lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vívea. Y antes de ir al boletín informativo de la una de la tarde, os recordamos que a estas horas está teniendo lugar la visita del secretario general del Partido Socialista de Galicia, Gonzalo Caballero, y la vicesecretaria general del Partido Socialista, Diana Lastra, que no pudo venir ayer a la ciudad de Ferrol. Están visitando la ciudad, están en el Parador de Ferrol, en compañía del candidato a la alcaldía, en este caso de Ángel Mato. También os contamos más asuntos dentro de la actualidad, y es que la biblioteca de la Escuela Política Politécnica Superior del Campus de Ferrol llevará hoy el nombre de la precursora del libro electrónico, la escritora e inventora gallega y ferrolana Ángela Ruiz Robles. Participarán en el descubrimiento de la placa previsto para la 1:15 de esta tarde la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Araceli Torres, el director de la escuela, Armando Yáñez, y la bibliotecaria del centro. Bueno, es un acto, una iniciativa que se enmarca dentro del programa diseñado por la Red de Docencia e Investigación con Perspectiva de Género y la Oficina de Igualdad de Género de la Universidad de A Coruña. Lo dicho, nos vamos a ese boletín informativo de la 1:00 p.m. Regresamos enseguida con más contenidos, entre ellos la entrevista en clave electoral al presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de Aspontes, Valentín González Formoso.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos en directo en este mediodía de la cadena COPE Ferrol. Echamos un vistazo también al tiempo que tenemos fuera de estos estudios de la Plaza de España. La temperatura no levanta mucho de esos 15 grados de hoy. Cielos cubiertos y se esperan precipitaciones durante toda la jornada. Además, el viento será moderado por la tarde-noche para mañana viernes y durante todo el fin de semana, salvo y a excepción del domingo, las lluvias harán acto de presencia de manera intermitente. Como comentábamos, con una agenda tremendamente ocupada, tenemos el placer de tener en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol al presidente de la Diputación de A Coruña, también alcalde del concello de Aspontes y cabeza de lista nuevamente del Partido Socialista a este municipio. Valentín González Formoso, benvido, boa tarde.
Hola, benvido.
Bueno, leva 12 anos vostede á fronte do Concello de Aspontes. Despois dese ano 2007, cando por primeira vez foi escollido como alcalde, revalidou con maioría absoluta nos comicios do ano 2011 e 2015, presidente da Diputación da Coruña tamén dende xullo do 2015. Cales son un pouco as súas expectativas, as gañas con que afronta este novo reto de revalidar estes postos, Valentín?
Bueno, pois as ganas son absolutas, tendo en conta que a miña vila, onde naceron os meus fillos, onde nacín eu, onde vivo, onde pretendo vivir o resto dos meus días, onde fomos capaces de consolidar un Partido Socialista que empezou con un concelleiro no ano 2007, hoxe ten 11 concelleiros, fomos capaces de manter a ilusión e o apoio incondicional da vila das Pontes elección tras elección, e sobre todo pues acompañándonos en aventuras importantes en certa revolución urbanística acaecida na vila e outras revolucións como todo referido a políticas culturais e de outro tipo que sin o apoio incondicional pues, dos veciños e veciñas da nosa vila sería imposible. Por tanto, con un equipo renovado, pero con mantendo a estructura que garantiza a experiencia e xestión, e, por tanto, con ilusión de sumar todos os apoios posibles, ¿no?, o próximo día 26.
Que ten que facer en Aspontes? Que hai que facer? Que queda por facer nos vindeiros anos? Que lle gustaría, que proxectos lle gustaría así principalmente levar a cabo?
Bueno, creo que a Aspontes, que é o segundo enclave industrial de Galicia, con máis de 2 millóns de metros cuadrados de terra industrial, con máis de 2.400 postos de traballo en este sector, necesita pois seguir liderando, seguir sendo unha referencia neste ámbito, nun mundo complexo onde están cambiando o modelo económico, onde estamos cambiando o modelo energético, onde a tecnoloxía está inundando cada aspecto das nosas vidas, tamén no ámbito laboral, empresarial, está condicionando absolutamente o modelo convencional e clásico de economía. Aspontes ten que basear o seu crecemento no coñecemento. Por eso nos vinculamos á Universidade da Coruña e firmamos un convenio con eles para crear un centro de extensión universitaria en Aspontes, creando un campus de sostenibilidade onde calquer emprendedor ou calquer estudante das carreiras técnicas desta universidade poda vir a rematar por unha parte os seus estudios universitarios, a complementalos, e por outra parte a iniciar calquer iniciativa emprendedora que queira desenrolar en calquer ámbito empresarial, pero sobre todo en aquellos donde As Pontes é unha referencia como ámbito energético e o ámbito da sostenibilidade. Non? As Pontes é o maior complexo eléctrico do Estado, con máis de 2.400 megavatios instalados e por tecnoloxías probablemente o máis grande de Europa, se temos en conta que producimos enerxía a partir do carbón máis eficiente do mundo, con gas natural e tamén con auga e con vento. Por lo tanto, temos unha pata no mundo das renovables con consistencia. Sin olvidarnos de que temos unos potenciales que temos que exprimir de cara ao futuro no ámbito logístico, tendo en conta que temos unha infraestructura portuaria que aporta a Iberoamérica e a dúas das maiores rutas máis transitadas por mercancías de vía marítima do mundo, ¿no? Co cal temos unhas oportunidades ilusionantes que conforman un reto donde que antes falaba de que afrontamos junto coa veciñanza a revolución urbanística, ahora queremos afrontar de cara ao futuro a revolución empresarial, ¿no? Que sonemos non só como un enclave da gran industria, que o seremos sempre, senón que ademais pois o coñecemento, o mundo do emprendedurismo teñe unha cabida e unha referencia a nivel nacional nas Pontes, sobre todo no ámbito da sostenibilidade. Eu o que quero, o que me gustaría e creo ademais que a demanda na vila das Pontes, ¿no? Decir, que As Pontes profundice no seu modelo empresarial, profundice en alternativas neste mundo tan cambiante, tan complexo, donde o que se rezaga pois desaparece, ¿no?
Señor Formoso, temos que falar de Endesa, porque existiu unha gran preocupación e aínda, bueno, pois esa sombra da dúbida da descarbonización que van a sufrir moitas centrais no noso país, aínda que Endesa está a cometer, bueno, pois esa inversión de 200 millóns de euros para a súa adecuación ás exixencias da Unión Europea, senón de pechar Endesa seríamos unha comunidade deficitaria en canto á enerxía. Isto é fundamental para o Concello das Pontes a permanencia de Endesa?
Sí, evidentemente. ¿No? Creo que todos somos claro que o carbón é un producto que fruto de os acordos internacionais e da concienciación respecto ao cambio climático é un produto que ten o futuro moi corto. ¿No? E, por lo tanto, sería enganarnos a nós mesmos en negar esa evidencia. Ademais, a unha velocidade importante por a propia Alemania, que é o maior productor de carbón de toda Europa e probablemente que ten sustentado o seu sistema energético en carbón, se anunciou que en 2038 estarán pechadas todas as súas centrales. Agora mesmo en España hai unha directiva comunitaria que cumplir, que entra en vigor 1 de xaneiro de 2020, para cal aquelas centrais que non decidiron acometer inversións tan importantes como a que fai Endesa nas Pontes, coleva o seu peche. Estamos falando de que de 14 centrales sobreviviremos 4 centrales en toda España. Unha delas, As Pontes, que está a cometer unha inversión de máis de 200 millóns de euros para cumplir con esta normativa. Pero, ademais de iso, hai amenazas importantes no senso de que entendemos que hai no mercado do CO2, que tanto lle afecta a unha central de carbón que emite millóns de toneladas de CO2, unha especulación salvaxe que está facendo subir o precio do CO2 triplicando, cuadriplicando o precio que tiña hai un ano, cal fai que estas centrais cada vez teñan menos mercado. ¿No? Por lo tanto, hai que seguir afrontando o futuro, intentar garantir a continuidade da central térmica das Pontes. Eu creo que Endesa, en ese sentido, ten o departamento técnico máis eficiente do mundo en canto a xestión de centrales térmicas. Non me cabe a menor dúbida de que ese tipo de retos os vai afrontar, como fixo hasta ahora, coa mesma eficacia e co apoio absoluto do Concello das Pontes. Eu creo que o futuro, además da central térmica, terá moito que ver tamén co ámbito das renovables. ¿No? E, por lo tanto, espero que nos próximos anos teñamos novedades nese sentido que garantan a continuidade da central térmica. Pero non só a central térmica vive As Pontes. ¿No? As Pontes, sí, evidentemente, ten unha dependencia importante desde o punto de vista tributario, como concello deste complexo, respecto ao carbón, pero tamén respecto ao gas, que ten un futuro bastante máis esclarecido que o carbón, porque emite moito menos CO2, e, por tanto, non está no punto de mira de naide. Pero ademais de iso, como digo, dos 2.400 empregos industriais que hai creado nas Pontes non están vinculados ao sector energético a maior parte deles. Non? E creo que iso hai que profundizalo. Hai un camiño iniciado, xa hai tempo, moitos anos, de diversificación económica en eso hay que continuar, sin dejar, lógicamente, de ser una referencia en el ámbito energético, que lo seremos durante muchos años, pero que nos tenga que servir, además, de aliciente para seguir buscando caminos en el ámbito energético, pero sea siendo conscientes de que el modelo está a variar absolutamente, por lo tanto, tenemos que tener agilidad, e ser conscientes de las dificultades que tenemos viviendo en una esquina de Europa para ser captadores de iniciativas empresariales en el ámbito energético, para lo cual hay que ser muy ágiles, estar muy coordinados con el resto de las administraciones y tener la voluntad de hacer lo que es, en este caso no falta.
Antes de rematar, gustaríame también preguntarle por ese pequeño balance o fronte de la Diputación de A Coruña durante estos últimos cuatro años. Acaban de aprobar las primeras obras de ese plan único de la Diputación de este año 2019. Ante as voces críticas en algúns momentos puntuais que, bueno, pois pedían a reducción de postos políticos, se fose posible a eliminación da deputación, un pouco facer balance do que fixo estes anos, e tamén, bueno, vostede que se mostrou sempre un pouco crítico co, por exemplo, últimamente cos presupostos xerais do Estado, porque aquí na nosa comarca tamén seguimos pendientes de infraestructura básicas, Valentín.
Sí, vamos a ver.
Son moitas cousas, ¿eh? Non é só a pregunta.
Pero bueno, ese como balance, decir que, a verdad, en canto a deputación, pois estamos satisfeitos, no senso de que creo que conformamos un goberno que sin ter maioría absoluta entre BNG e nos, conformamos un goberno moi estable, con unhas relacións francamente boas, eso se transmiteu á xestión da propia institución, que fixo que revolucionáramos a mesma despois de moitos anos aletargada e, digamos, que ensimismada en sí mesma, non? Por lo tanto, é unha institución que tradicionalmente funciona correctamente, que non ten débeda, non atiña xa nas legislaturas anteriores, nos mantemos ese estado, é dicir, entregaremos unha diputación ao próximo que entre pues en condicións óptimas desde o punto de vista económico, con 0 euros de deuda, pagando aos seus proveedores as súas facturas en 7 días, o cal é un tempo récord según as asociacións de autónomos a nivel nacional. Eso nos permiteu afrontar retos enormes como a simplificación administrativa, concretamente eliminamos 11 líneas de expedientes que suponen 1000 expedientes menos ao ano nos concellos da provincia da Coruña, nos 93 concellos, e aumentar a asignación considerable nos plans polos que a Diputación financia as obras que a xente ve nas estradas, nos espazos públicos, que ve nas beiras rúas, co cartel da propia Diputación. Pasamos dos 24 millóns e medio de euros con que o Partido Popular na legislatura anterior financiamos concellos a 98 neste ano 2019, o cal é unha cantidad enorme que supón pois que todos os concellos viran moi aumentados os seus ingresos, ¿no? Por outra parte, apostamos moito polo emprego, porque entendemos que siga a ser un problema hasta que espabilemos, dinamicemos a actividade económica máis da provincia, inda que xa é hoxe o motor económico de Galicia, sigue habendo na provincia persoas desempregadas que queren traballar e que están na casa non porque queiran, sino porque non poden ter opción de traballo.
Valentín, quedamos un minutinho, perdona por interrumpir, quedamos un minutinho antes de ir o tempo de usted dirá, como lle gustaría pedirlle o voto aos seus veciños para estas municipais nas Pontes?
Bueno, pois, sinceramente, creo que a ilusión con que afrontamos as cousas, a normalidade, a unión que xeramos e a paz que xeramos nas institucións é un motor e probablemente o mellor estado de ánimo e o mellor sistema de coordinación con outras administracións para facer que a vila avance, ¿no? Creo que o futuro que temos por diante é prometedor, pero ten retos importantes tamén que temos que saber afrontar, e ademais me parece que os planetas están alineados, temos o Estado, temos a Deputación, temos o Concello, dentro de un ano probablemente a Xunta de Galicia, e creo que no caso das Pontes nos vai a facer falta afrontar ese futuro con todo o apoio institucional. Queremos humildemente comernos o mundo, ter un sitio na historia, e para eso creo que estamos no momento.
Valentín González Formoso, graciñas por acompañarnos nestes micrófonos da cadena COPE Ferrol. Bo día.
Moitas gracias a vos.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, falleció el vecino de Piñeiros, don José Bouza Rivera, confortado con los santos sacramentos a los 84 años de edad. Descanse en paz su esposa María Canosa Rodríguez, su hijo Carlos Bouza Canosa, hija política Arancha Orellana Moreno, nieto Carlos Bouza Orellana, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a los actos de sepelio que tendrán lugar mañana viernes con salida de la Capilla Ardiente a las 11:30 de la mañana hacia el Cementerio Municipal de Narón. Funerales a continuación en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados de Piñeiros. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio del Hospital General. Nota remitida por Servicios Funerarios de Galicia. Y la señora doña Purificación Fraguela García, pura da la Mestra, falleció a los 73 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hermana Amalia, hermano político Dorindo Picos López, tío Severo y sus cuidadoras ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la Capilla Ardiente a las 5 de la tarde y llegada a la iglesia parroquial a las 6 hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Lavacengos. Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Estamos ya en el espacio de Usted Dirá. Quien suena de fondo es SES, o lo que es lo mismo, María José Silvar, que actuará este domingo en el Teatro Jofre de Ferrol a partir de las 7 de la tarde presentando su último trabajo, Rabia o Silencio. Tenemos dos entradas dobles para las dos primeras personas que nos llamen al 981-33-3105. Vamos ya con la primera llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntenos.
Mire, yo estaba pensando, la ETA es de izquierdas, se llama Izquierda Abertzale, mató a 5 niños y a tantas personas inocentes. Cuando Paracuellos, también un niño de 12 años, primo de Ricardo de la Cierva, también mataron con otros muchos, que la que asesinó, mataron a ese niño de 12 años, primo de Ricardo de la Cierva. ¿Por qué se callan estas cosas de los llamados izquierdistas españoles? Porque me pregunto que esos partidos llamados progresistas, cuando gobiernan, llevan a las naciones a la miseria. Véase Cuba, Venezuela y todos los países dominados por Rusia también. Basta fijarse la Alemania, la comunista miseria, hasta que volvió a unirse y la levantó la Alemania Federal. ¿Por qué se engaña tanto y tanto a los jóvenes, estos progresistas como Maduro, Fidel Castro, que son ricos ellos y los amigos, pero lo demás, miseria? Yo no comprendo cómo lavan el cerebro a la gente y aún hay partidos aquí, por desgracia, también los hay aquí. Nada más, vaya por Dios, matan niños, matan de todo, no les importa nada. Y esa es la izquierda, la buena izquierda española. Porque no se habla, esas cosas no se dicen.
Hay que dar su opinión.
Que matan niños y matan todo lo que lo ponen por delante.
Gracias por esta opinión. Un saludo. Buenos días.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Para seguir dándote el mejor servicio, Neuraxis, único centro especializado en neurología de Ferrol y comarca, ahora en nuevas instalaciones en la carretera de Catabois 204-206 de Ferrol. Ictus, lesión medular, Parkinson, retraso psicomotor. Acude a Neuraxis, supérate y mejora tu día a día. Te ayudamos con tratamientos específicos y atención a domicilio. Infórmate en el 881-939195.
1:24, usted dirá buenas tardes.
Hola, quería si me tocan las dos entradas.
Vale, nombre y apellidos.
A ver, María del Pilar Niebla Saavedra.
María del Pilar Niebla Saavedra. Ya sabe el procedimiento, así que nos tiene que llamar al 981-33-3102, ¿de acuerdo?
Gracias.
Un saludo. Buenas tardes. Vamos a intentar que también nuevas personas nos llamen y puedan conseguir estas entradas dobles. 981-33-3105 para el concierto que SES ofrecerá este domingo en el Teatro Jofre de Ferrol. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Vamos a ver, yo llamaba para mirar el saldo que nos venden los partidos políticos. Están en rebajas totalmente. Estuve escuchando el otro día, el debate que tuvieron en la radio, y eso da pena. Y les quería decir desde aquí, a todos ellos, que he recibido las papeletas del PP, del PSOE, de Mareas, y sabe cuántos más. Y no les voy a decir qué voy a hacer con esos papelitos por faltar y porque soy un poco educado, porque es lo que merecen. Y el pueblo debe de darse cuenta que solamente nos tienen en cuenta cuando se acercan las elecciones, porque el voto nuestro es muy importante para que esta gentuza pueda seguir en las poltronas y haciendo y deshaciendo lo que a ellos les da la gana. Por mi parte, ya les digo desde aquí lo que voy a hacer con esos papeles. Muchas gracias.
Un saludo, buenas tardes.
¿Estás pensando en construir tu casa, local, comercial o hacer reformas? En YDC nos adaptamos a tu presupuesto con diseño, asesoramiento técnico y puntualidad en la entrega. Llámanos sin compromiso, YDC Coruña y Narón, o visita nuestra web ydc.es.
Cuarto circuito de golf Cope Galicia, Campomar Golf, 24 y 25 de mayo con el patrocinio de Fevino Ferrol, Queserías de Leume a Aspontes, Picos Villadóniga Cedeira, Joyería Narón, Rutas Cedeira, Talleres Luciano Cerdido, SEAT Autos Ferrol, Ópticas Noroeste y Hospital Juan Cardona.
Nueva llamada, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver, la verdad es que esta campaña electoral es un poco pobre, porque ya se ve un señor como Jorge Suárez tener el valor de volver a presentarse, pues con lo mal que lo hizo, y hay que echarle valor, ¿eh? Pero también, por eso digo yo que es pobre, tampoco es creíble lo que hace el señor Rey Varela, porque, hombre, sabe que en tres años, porque realmente no son cuatro, pues son tres años, mientras toma posesión y al final, los últimos seis meses que ya no hacen nada, son tres años de legislatura. No se pueden hacer 100 proyectos, no se puede engañar a la gente así, hombre. Decir que van a hacer 100 proyectos, si muchos de ellos son repetidos, son variables, para la juventud hay 5 o 6 proyectos, para los mayores, para todos. Ese es, no es creíble. Este señor gobernó 4 años y no puede hacer lo que dice, lo que promete.
Entonces,
y por eso digo yo, yo fui a votar los últimos 30 y pico de años. Esta vez pienso que no voy a ir. Porque es la verdad, es que es un poco deprimente y decepcionante lo que están haciendo.
Gracias. Y disculpa a los oyentes este mal sonido telefónico que teníamos con esta conexión. Nos vamos al WhatsApp y nos dicen lo siguiente. Volvemos a incumplir promesas. El mercado de Caranza otra vez con problemas, así que los vecinos de Caranza nos vuelven a tomar el pelo. Sigamos votando a la izquierda. Y otro WhatsApp nos dice, vergonzosa la comida que dan en los colegios para niños enfermos en A Coruña, visto ayer el programa de Alberto Chicote.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Cope Ferrol Necrológica. Recordamos que falleció el vecino de Piñeiros, don José Bouza Rivera, confortado con los santos sacramentos a los 84 años de edad. Descanse en paz. Su esposa María Canosa Rodríguez, hijo Carlos Bouza Canosa, hija política Arancha Orellana Moreno, nieto Carlos Bouza Orellana, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a los actos de sepelio que tendrán lugar mañana viernes con salida de la Capilla Ardiente a las 11:30 de la mañana hacia el cementerio municipal de Narón. Funeral a continuación en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados de Piñeiros. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio del Hospital General. Nota remitida por Servicios Funerarios de Galicia. Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Mañana no tenemos programación, volvemos el lunes con la programación habitual en esa última semana de elecciones municipales. Gracias por acompañarnos, que tengáis feliz tarde y feliz día también de las letras galegas.